Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El campo canario también se suma a las protestas. La principal preocupación es la sequía, la falta de agua para sus cultivos, pero también están preocupados por la competencia desleal y por los productos que pueden venir, por ejemplo, de Marruecos. Jueves 8 de febrero de 2024. No se ha fijado una fecha para las movilizaciones aquí en nuestra tierra, pero también quieren salir a la calle para reclamar medidas que puedan compensar la delicada situación que atraviesan. Por ejemplo, los agricultores canarios piden ayudas y un plan contra la sequía, porque la falta de agua está provocando ya que muchos abandonen sus cultivos. Pero también son críticos con el alto nivel de burocracia o con la poca exigencia en el cultivo de los productos de Marruecos, mientras que a los de aquí se les pide cumplir con unos requisitos altamente exigentes, por ejemplo, en el campo fitosanitario. Ponen además el foco en todo lo que puede venir con esa ruta entre Tarfaya y Fuerteventura, porque no confían en que se cuente con un punto de inspección fronteriza que controle de verdad la entrada y evite, por ejemplo, que pasen por ahí nuevas plagas. Piden también que se cumpla la ley de cadena alimentaria, porque ya sabemos que a los productores les llega una mínima cantidad por lo que produce, mientras que los intermediarios se quedan con un alto porcentaje del precio. Los ganaderos también están en una situación límite, ya lo hemos contado aquí muchas veces, porque difícilmente pueden competir con todo lo que viene de fuera, y cada vez más nos encontramos con ganaderos que tienen que abandonar sus granjas porque pierden dinero, porque no les salen los números. Veremos, eso sí, si los trabajadores del campo en Canarias se unen de verdad para reclamar con fuerza todas estas cuestiones que los tienen ahora mismo en la cuerda floja.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2024, la señorita.
Todos en pie.
Uno de los momentos más esperados del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Santi Morellón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mayer? Muy
Oye,
buenos días.
Oye, por cierto, que lo de Corina, bien, pero lo del apellido cuesta un poquito pronunciarlo, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy dudando entre si dice Rasek o en Rasek, pero bueno, vamos a ver si a lo largo del día podemos disipar esta incógnita. Lo cierto es que vivimos ayer uno de los momentos más felices y entrañables del Carnaval en Canarias, la joven Corina en Rasek, vamos a decirlo así de momento, González, se hacía con el cetro de reina del Carnaval de Santa Cruz, con la fantasía El Mundo del diseñador Santi Castro, en representación del centro comercial Añaza Carrefour. Se notaba que la joven estaba cumpliendo un sueño.
Feliz, feliz, plena, feliz, lo di todo y más, feliz. Habíamos trabajado muy duro, pero había mucho nivel este año, pero feliz, este era uno de mis sueños y lo cumplí, solo por subir más de escenario y era ganadora. A mi familia, a la gente que está arriba viéndome, a mis amigos, al equipo, a la familia Castro y a todo el mundo que me ha apoyado.
Bueno, pues el diseñador Santi Castro ganaba el primer premio por tercer año consecutivo ya. También muy contento por el resultado de un trabajo que comenzaba hace meses, como él contaba.
Corina, que además tiene también el título de Miss Mundo España. Felicidades, por cierto, también a la primera dama de honor, a Lucía Hernández, y a la segunda dama de honor, a Nancy González, que es el diseño de Juan Carlos Arma y patrocinada por Dormitorum y el gusto por el vino de nuestro amigo Toño Arma. Bueno, pues ya tenemos a la reina del carnaval y esto está a puntito de salir a la calle. Por cierto que hoy pues tendremos programación especial, estamos teniendo ya desde primera hora programación especial de Carlos Herrera, que va a realizar con Alberto Herrera la programación desde el Hotel Mensei, y donde se le va a dedicar pues especial protagonismo al carnaval tinerfeño. Y de la alegría del carnaval, Santi, a la tristeza, al apuro que está sufriendo el campo canario, que también prepara aquí en nuestra tierra movilizaciones.
Así es, se plantean movilizaciones para denunciar la situación que viven y que podrían comenzar el 24 de febrero en Tenerife, aunque parece que el calendario no está cerrado. El sector se reunía ayer con el gobierno de Canarias para denunciar problemas como la competencia desleal de terceros países que venden sus productos en Europa, pero con unas normas de producción más permisivas que las que tienen los agricultores comunitarios, algo que ejemplificaba en nuestros micrófonos el director general de Capisa, Samuel Marrero. Vamos a escucharle.
Empezamos en octubre, finales de octubre, más o menos.
Aquí nos han puesto a jugar un partido de fútbol. Nosotros somos el equipo local y resulta que al equipo visitante le han permitido o le están permitiendo que en vez de 11 jugadores como nosotros puedan tener 30. Que ellos puedan tocar, ellos, los que vienen a jugar fuera, de fuera, pueden tocar la mano, pueden tocar el balón con la mano, y nosotros no podemos y además tenemos los pies atados. ¿Ustedes creen que ese partido se puede ganar?
No.
Ese partido no se va a ganar. Pero es que lo peor es que el que permite al equipo visitante hacer esas cosas es el propio presidente de nuestro equipo de fútbol.
El sector se queja también de la distinta plusvalía que reciben los distintos eslabones de la cadena alimentaria y piden que se haga un reparto equilibrado, criticando que la distribución se lleva la mayor parte de los beneficios. Se piden además mejoras en la aportación pública de fondos al campo y agilidad en su tramitación. Teo Hernando, el secretario general de ASAGA.
Tira bastante importante de reivindicaciones, desde las subvenciones, la nueva PEPAC, en el que parece que hay un compromiso de aumentar la dotación de estas ayudas de modernización de jóvenes agricultores. También hemos pedido la agilización en el trámite y en el abono de las ayudas POSEI, en las tramitaciones en general dentro de la burocracia de la administración pública, desde los ayuntamientos pasando por los cabildos, necesitamos una agilización en los trámites, porque eso echa para atrás muchísima inversión. Y bueno, al final una apoyo del producto local y del relevo generacional, que es tan importante y que se debe hacer de una forma estructurada, vinculando con otros sectores productivos y no solo a través de ferias o de promociones de este tipo.
Otra crítica es la falta de agua. Por cierto, que los representantes del campo se volvieron a manifestar en contra de la reapertura de la línea con Tarfaya, que creen que puede suponer un riesgo para las islas en el ámbito fitosanitario.
Pues con razón, ¿no? Preocupados los productores del archipiélago, y que se suman también a esta serie de movilizaciones que estamos viendo por todo el país, que ya han visto ustedes que muchos de esos agricultores que han salido a la calle pues salen independientemente de sus representaciones. Aquí parece que sí que van a estar dirigidos por los representantes, por los líderes del sector primario, pero veremos. Como decía al principio, si conseguimos una unidad entre todos los productores del archipiélago, incluido ganaderos y también los agricultores, para salir a la calle o montar una protesta que sirva para que todas esas reivindicaciones, que además en Canarias son particulares, son diferentes, pues funcionen. Yo creo que la metáfora que escuchábamos de Samuel Marrero es muy gráfica, ¿no? Está el ejemplo de lo de los productores de huevos del archipiélago, que en un momento dado, por las leyes del bienestar animal, pues les obligan a quitar todas las jaulas que tenían, y entonces acaban en Marruecos, y después allí producen los huevos en esas condiciones y nosotros pues terminamos con esos huevos aquí y no pasa nada, ¿no? Pues yo creo que es un ejemplo claro, gráfico, de las exigencias a las que sometemos a todos los productores del archipiélago y también de nuestro país en general, y que después lo condescendientes que somos con los productos que vienen de fuera. Piensen también en las exigencias a la hora de aplicar los productos fitosanitarios, y después vaya usted a saber lo que le echan fuera a los productos que nos comemos, como si hubiera una doble moral y como si los productos fitosanitarios que le ponen fuera no nos afectaran a nosotros, sino solo lo que le ponen nuestros agricultores. Bueno, otro asunto importante en el día de hoy, que veremos qué frutos da la visita hoy de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen a Mauritania. Hemos hablado aquí con habitantes de ese país, algunos viven aquí en Canarias, y son bastante escépticos, Santi, en cuanto a que esos 200 millones lleguen a los verdaderamente necesitados en el país.
Así es, los dos dirigentes van a ser recibidos a su llegada a Nouakchott por el presidente mauritano Mohamed Ould Ghazouani y después se reunirán en el Palacio Presidencial para abordar las necesidades del país. Tanto España como la Unión Europea pretenden aumentar la colaboración en una serie de áreas y una de las más destacadas, obviamente, es la forma de afrontar los movimientos migratorios que sufre Mauritania como país de tránsito de estos flujos. La inversión en el continente, en el país africano, mejor dicho, estaría en torno a los 200 millones de euros. Y va a ser un viaje, decía el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el que se hagan importantes anuncios tanto por Pedro Sánchez como por Ursula von der Leyen.
Ese viaje es un viaje que va con contenido. El presidente del Gobierno y la presidenta de la Comisión realmente no hacen viajes sin contenido. Es un viaje con contenido y con proyectos importantes de cooperación y colaboración, tanto al desarrollo como a la lucha contra las mafias en lo que he indicado, con lo cual podemos prever unos resultados.
La inversión en el país africano estaría en torno a los 200 millones de euros. Y ahora, efectivamente, la pregunta que se plantea es si todo ese dinero se va a emplear de forma correcta y si va a llegar a los que lo necesitan. Tenía sus dudas Didi Akate, es el secretario de Migraciones de la Asociación DIMBE.
No, ese dinero no va a llegar. Porque normalmente lo más urgente es crear escuelas de formación profesional para convertir a estos pescadores artesanales a otras especialidades, como transformar los productos de la pesca o técnicas de navegación para tener contratos con barcos europeos que vienen a pescar.
Mientras tanto, continúa la presión migratoria en Canarias. En lo que llevamos de año han llegado más de 9.700 personas. Supone un incremento del 700%, decía ayer el delegado del Gobierno. El Ejecutivo Central, por cierto, está preparando la creación de un centro para migrantes en Lanzarote. Estaría ubicado, en principio, en el municipio de San Bartolomé y se precisa desde el Ejecutivo que tendría una capacidad para en torno a 400 personas mayor.
Pues como sigamos con este ritmo, hasta el macrocentro ese de Lanzarote se va a quedar pequeñito, porque vamos, el dato este yo creo que lo dice todo. O sea, en los días que llevamos de este 2024, casi 10.000 inmigrantes. Eso es el 25% de los que llegaron durante todo el año pasado. O sea, en lo que llevamos, que estamos todavía a 8 de febrero, ya han llegado el 25% de todos los inmigrantes que llegaron el año pasado. Pues claro, si seguimos así, pues todos los centros se nos van a quedar pequeños. Y claro, está muy bien esto de ir a Mauritania y llevar 200 millones de euros, y se supone que ahora los mauritanos pues se pondrán un poco las pilas y frenarán las salidas, pero claro, el mensaje, que se lo decíamos el otro día al delegado del Gobierno, el mensaje que estamos trasladando a todas esas personas que quieren huir de la miseria, y que yo creo que con razón intentan huir de la miseria, es: si tienes la suerte de que llegas a Canarias, pues te ponen en la península y de allí de la península te puedes distribuir por toda Europa. Porque mientras esas personas no las devuelvan, pues ellos dicen, pues mira, nos arriesgamos la vida y nos vamos para allá, que si conseguimos llegar, pues ya estaremos en la península, estaremos en Canarias unos días y después nos llevarán a la península y de ahí pues tiraremos para Europa. Y claro, eso a su vez tiene un efecto llamada. Más las mafias que está claro que están trabajando ahí detrás para que todas esas personas pues se suban un cayuco y aflojen dinero a las mafias, ¿no? Así que a ver qué negocian hoy con Mauritania y si son capaces de negociar también la devolución, que sería un punto importante para terminar de ponerle a esto un poquito de freno, ¿no? En cuanto a la dependencia, ayer pasaba por el Parlamento la consejera de Derechos Sociales, Candelaria Delgado, que ha negado que se esté frenando la gestión de este derecho.
Gobierno y oposición confrontaban sus cifras de la dependencia en el Parlamento en la interpelación a la consejera después de las comparecencias previas en los medios de los dos bandos. La diputada socialista Elena Máñez ha subrayado que el anterior gobierno dejó la situación mejor que la que recibió en 2019 y reiteraba que, según los datos del Inserso, los datos de los programas individualizados de atención, los famosos PIA, eran mejores en 2022 que en 2023.
los llegamos a tener en más de 1000 días. Y cuando dejamos el gobierno, efectivamente, en 817. Y ahí se lo digo, usted, ahí ha habido una tendencia positiva, venía a ser tendencia positiva y ha seguido la tendencia positiva, perfecto. Pero es que tuvimos que poner al día expedientes que estaban metidos en un cajón desde el año 2018. Se llegaron a pagar efectos retroactivos de hasta 8 millones. Por eso, lo que hicimos fue resolver los problemas que nos íbamos encontrando.
La consejera consideraba una falta de respeto que 2 días antes del debate en el Parlamento el Grupo Socialista diera una rueda de prensa para criticar su gestión y ha afirmado que en los datos oficiales sobre dependencia se ve de forma clara la buena evolución de Canarias en los últimos meses. Candelaria Delgado.
Sabe que los 3 primeros años de gestión de su gobierno fueron también nefastos para la dependencia. Luego rectificaron y ahora nos toca a nosotros seguir por esa senda. Ustedes se centraron y siguen centrados en los números, pero le repito, como vengo haciendo desde este Parlamento, inició su actividad, que para nosotros lo importante son las personas. Y por eso he puesto en marcha una serie de medidas que llevan su tramitación y que está empezando a dar sus frutos en estos momentos.
Según los últimos datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la lista de espera para la dependencia en Canarias bajó en 2023 un 18,7%, pero todavía hay esperando 22.365 personas. Este dato hace de Canarias la comunidad que tiene la cuarta lista más numerosa de todo el país.
Bueno, es verdad lo que dice la consejera de Bienestar Social, que cuando empezó este gobierno socialista, pues no avanzaban en la dependencia. Se acordarán ustedes de la conversación que tuvimos aquí con en aquel momento director general de dependencia, Miguel Montero, que le decíamos, oye, ¿cuántas altas nuevas se propone usted? Y nos llegó a decir aquella frase de 5.000, si no llego a 5.000 me voy. Y la verdad es que cumplió, uno de los pocos políticos, las cosas como son, que se marca un objetivo y si no lo cumple se va. Ojalá todos fueran así. Primero, marcando esos objetivos de verdad, concretos, no eso de, bueno, estamos trabajando en ello para mejorarlo, sino que se propusieron un objetivo concreto, con cifras. Y segundo, que si no lo cumple, pues su casa, como pasa también en la empresa privada, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, de la dimisión de Miguel Montero, llega Marta Rocha, y Marta Rocha consigue levantar el asunto hasta el punto de que en el año 2022 pues se dieron nuevas altas de PIA, casi 8.000. Y en este 2023, y eso es lo que critica el socialista, los socialistas, que se ha pasado de 8.000 a 6.000. ¿Qué ha ocurrido ahí para bajar? Este año 2024, ¿cuántas altas se proponen? ¿Van a estar en 6.000? ¿Van a estar por encima de 6.000? ¿Van a estar por debajo de 6.000? Porque por algún dato tenemos que llevarnos para juzgar esto, ¿no? Porque si no, no nos enteramos. Hoy estará con nosotros la consejera de Bienestar Social. Se lo vamos a preguntar. ¿Cuál es el objetivo que se plantea usted cada año de nuevas altas de dependencia? Y por último, Santi, un dato más que nos habla de la singularidad meteorológica que hemos tenido en este comienzo del año. El enero más cálido del siglo, según los datos recogidos en Izaña.
Así es, efectivamente, ya contábamos a principios de semana que enero había sido el mes más cálido desde 1961, pero también hemos tenido conocimiento en las últimas horas de las cifras en el observatorio de Izaña. Ha igualado el registro máximo de temperatura media que se alcanzó en 1966. Hablamos de 8,6 grados. Y también, por cierto, se ha superado lo que es el valor medio de las temperaturas mínimas. En este caso, la cifra era más reciente, databa de 2010, pero aún así sigue siendo alta para unas mínimas en un punto tan alto como Izaña. Hablamos de 4,9 grados. Por cierto, también completamos la información meteorológica con el conato de incendio que ayer tuvimos, en este caso, en la zona del lomo de las bodegas, en el Parque Rural de Anaga. Afortunadamente se daba controlado por el Cabildo de Tenerife. El fuego afectaba aproximadamente a un 10% de una hectárea de cañaveral en una zona de difícil acceso. Recordemos que desde Canarias se sigue demandando que la campaña antiincendios dure todo el año ante la situación climática que estamos viviendo.
Ojo a esto que está comentando nuestro compañero Santi, ¿eh? En pleno mes de febrero. Un conato de incendio encima en el corazón de Anaga, ¿no? Ahí rodeado de laurisilva, de una de las reservas más importantes de laurisilva de Canarias, que yo creo que también es un reflejo claro de lo que estamos viendo, claro, con las temperaturas que tenemos, con esta calima que estamos teniendo, y además que se alarga un montón en el tiempo, pues conato de incendio en febrero. En fin, menos mal que lo consiguieron atajar rápido. 7:18.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Badalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubres, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto, pues, bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. El problema que tenías con el reloj te lo he dejado resuelto ya, ¿verdad?
Exacto. Ya, te adelantaste para que...
Es que te veía venir.
Guillermo, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal?
Venga, buenos días. Cuéntalo. Buenos días, Guillermo.
Okay, se compró Jaime un reloj carísimo.
Sí, bueno, una cosa impresionante.
Y tiene una cosa buena, que es que cada 5 minutos suena para avisarte de algo, ¿sabes? Y entonces digo, ¿te pusiste esa alarma por algo?
Empezaré por el principio. Dice, no solo no es carísimo.
Estate callado, que no sé cómo quitarla.
No solo no es carísimo.
No será un Apple Watch esos ultra de 1000 euros.
No, que va. No solo no es carísimo, sino que debe ser de los más baratos del mercado. Eso para empezar. Pero lo segundo es verdad que, vamos a ver... Las máquinas y yo nunca nos hemos llevado bien. Y ayer almorzamos y tuvimos una sobremesa y la verdad es que no había manera de quitar el dichoso pitido del reloj que cada 5 minutos y me tiré toda la sobremesa dándole al botoncito.
Y yo, claro, yo aproveché para decirle tarjeta de embarque en papel, pero...
Y claro, lo primero que hice cuando ya nos despedimos y tal, digo yo, vamos, cogí las instrucciones. Digo, no,
esto lo saco yo.
No me voy a dormir hoy sin arreglar esto. Mira, No ha sonado, ¿eh? Llevamos un ratito aquí.
Claro, entre otras cuestiones, porque si no, no hubieras dormido nada, porque cada cinco minutos eso sonando.
No, pero es que el reloj ya tiene como tres días. Las dos primeras noches lo puse en un cajón castigado.
Tres días, dice. Bueno, Guille, ¿qué nos espera?
Bueno, la noticia que venimos contando durante la semana es que por fin hoy empieza a remitir algo la calima. Es verdad que hoy vamos a tener cielos despejados como tónica general. En horas centrales de día y por la tarde ya pueden aparecer algunas nubes altas, sin demasiado recorrido todavía en el día de hoy. Y la calima va a persistir, pero insisto, ya en menor medida con respecto a días anteriores, va a ir tendiendo ya a desaparecer. Eso dicen los modelos, unos modelos que te recuerdo, Mayer, como hemos repetido durante toda la semana, que indican que mañana viernes va a poder llover. Hay una probabilidad de más del 50% de lluvia, sobre todo en el norte de las islas y especialmente en las islas capitalinas. Eso significa que en cuanto a las temperaturas vamos a seguir igual, porque fíjate, hoy vamos a alcanzar 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en pleno de febrero, 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 27 en Santa Cruz de La Palma, 26 en Puerto Rosario, 25 en Santa Cruz de Tenerife, en Arrecife y en San Sebastián de la Gomera.
Con esas temperaturas, ¿quién se pone el disfrazocito?
Claro. Yo sigo teniendo la chaqueta que me dejan los Reyes, que me la puse un día y sudé. O sea, yo todo contento con una chaqueta que me dejan los Reyes. Me la he puesto un día y a costa de pasar calor y sudar. O sea,
¿Cómo se te ocurre pedir una chaqueta tan peluda como esa, Guillermo?
No, y no es muy peluda, no te creas. O sea,
es que la ves y te da calor. ¿Cómo te vas a poner eso?
Es que es una cosa.
Tú la pediste.
La ilusión
en la carta de los Reyes Magos pediste expresamente.
Yo le vi la carta y ponía peludita.
Fue mi suegra que me la... Es una chaqueta preciosa, además, ¿eh? O sea, la chaqueta es muy bonita. Una chaqueta de marca y tal.
Por eso lo defiendo, por si acaso.
De estas coloridas, pero claro, visora, con toda la intención del mundo, me regala la chaqueta y ni para. En la isla de Tenerife solemos decir, bueno, para la laguna, ¿no? Pero es que este año ni para la laguna.
La suegra le dijo.
Porque la laguna también hay 26 grados. O sea.
Mira, me queda una duda. ¿Tú eres consciente de que te están escuchando, ¿no?
Sí, sí.
Vale, bien.
Que conste que mi suegra acertó porque es muy bonita.
Pero no se la puede.
Pero habrá que esperar o al invierno que viene o a cuando me voy a Madrid, no sé, ya veré, a ver. Ay, Dios, cuando me la pongo.
Mi suegra acertó, va a ser el título de una serie.
Mi suegra le dijo, Guillermo, y lo calentita que es. Ay, Dios. Bueno.
Eso es lo que hay, Mayra.
Yo es que ni me acuerdo de lo que estábamos hablando.
Y ahora sí me voy a poner serio porque cuidado que estas altas temperaturas también traen malas noticias. Ayer hubo un conato de incendio en la isla de Tenerife.
En el corazón de Anaga, ¿eh? Ojo esto, ¿eh?
Sí, sí, en el Parque Rural de Anaga, en la zona de las bodegas. Y durante toda la tarde pues estuvieron trabajando medios del abrífor, incluso durante toda la noche han estado de guardia, aunque ya está absolutamente controlado, pero cuidado con esto, que estamos en febrero y estamos hablando de un conato de incendio, además en una zona forestal como la del Parque Rural de Anaga.
Voy a colar rápido, mi titular, que es un titular, o no, quiero decir, ha ocurrido en los últimos días a partir de lo de Eurovisión, que se han ido acumulando, por eso digo que no es un titular, es la acumulación de muchos titulares y que me he quedado sin comentarlo esta semana y sigue dando de sí un presidente del gobierno entrando en el asunto, etcétera. Mi pregunta es, en Europa, en Eurovisión, harán, digamos, inventario y dirán, el año pasado, ¿por qué dan tanto miedo nuestras tetas? Este año, zorra. Yo creo que en Eurovisión dirán, los españoles más que Eurovisión deberían ir al psicólogo. Es decir, es que estamos un año y el siguiente y el siguiente convirtiendo algo tan absolutamente festivo como la canción de Eurovisión en un debate nacional siempre sobre el mismo palo.
Sobre el mismo tema.
Que de verdad, este país debería echarle un vistazo a su actualidad y a su día a día, ¿eh?
Acabo de leer hace un minuto que es la tercera canción más escuchada.
Fíjate que no he entrado en si es buena o mala, es que me da igual.
En Europa, en Spotify, esta canción. Lo acabo de leer hace un minuto. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Pero estoy de acuerdo contigo, Jaime. O sea, de una cosa frívola, de una cosa festivalera, nunca mejor dicho, tenemos que hacer también un debate nacional sobre un tema que está...
Yo me pongo en la cabeza de la gente de Eurovisión, dirá, pero a estos españoles, ¿qué les pasa?
Bueno, vamos con el deporte. No te vayas, Guillermo.
No me voy, tranquilo.
Juanjo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy la crónica deportiva la comenzamos hablando de la gala, con la sintonía de deportes, pero hablando de la gala, porque tengo aquí un montón de gente diciendo, oye, que no han dicho nada que les pareció la gala.
Es que vamos ahora con la gala.
Ahora vamos con eso.
Gabino nos dice, Mayer, a mí no me gustó la gala, le faltó más alegría, muy apagada. Nos dice también Quique, dice, qué tristona la gala, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? Y también María nos cuenta, dice, esperaba otra cosa, me dice María aquí.
Yo el titular que di cuando estamos todavía a micrófono cerrado, digo, a mi juicio fue una gala, que si tuviera que hacer una crónica, que no la he hecho ni la haré, pero si tuviera que hacer una crónica de la gala, diría, de más a muchísimo menos, fue la gala. Es decir, el arranque, tampoco me gusta ponerme demasiado enciclopédico, porque al final una gala es una gala y ya está, te puede entretener más, menos, pero un poco la impresión con la que me quedé. Yo me quedé con la impresión de que el arranque estuvo, bueno, curioso, estuvo bien. La verdad es que Aaron Gómez hizo un esfuerzo enorme y bueno, estuvo, creo que bien, o sea, no, yo la estaba viendo y digo, pues mira, me parece bien, una cosa distinta, etcétera. Pero a partir de ahí, vamos a ver, un poco gandula la gala. Quiero decir, no se notó un esfuerzo de hacer algo curioso, no. Es decir, entra una comparsa, termina la comparsa, se va caminando la comparsa, entra la siguiente comparsa caminando, o todos los grupos que pasaron por ahí, pero sin currártelo, ¿no?
Yo diría una cosa, estoy en gran parte de acuerdo con todo lo que dice Jaime. Javier Caraballero nos decía ayer, el concejal de fiestas, que quería hacer una gala para los chicharreros, pero creo que no debemos confundir una gala para el pueblo con una gala de pueblo, sinceramente. A mí por momentos, no me gustó. Es verdad que Aaron Gómez hace un esfuerzo importante en esa abertura. A mí se me hizo muy larga la intervención de Aaron Gómez. Creo que el tema de televisión lo hemos desaprovechado absolutamente. Creo que es un tema que daba para muchísimo más.
Y perdona que te interrumpa, Guillermo. Sí. Hablando de desaprovechar, entre otras cosas me llamó la atención que se desaprovechara y de qué manera tener allí a un Darío, Aaron otra vez, a Quique Pérez, o sea, me pareció que los despilfarraron, o sea, aparecieron dos, tres, un par de veces ahí sobre el escenario de aquella manera, y no me quedo sin comentar, ya se pudieron ahorrar la tontería del chiste de la drag. Ya se lo pudieron ahorrar. Bueno,
Juanjo, ¿tú cómo lo viste?
¿Quieren la versión comedida o la versión...?
Estamos todos intentando, yo creo, ser un poco comedidos hoy, francamente, ¿eh? Porque...
Sí, bueno, la comedia fue una gala en la que molestaron los grupos. Entonces se les metió allí con calzador a las rondallas, a las agrupaciones musicales, a las comparsas un poquito más y a las murgas al final. A las murgas haciendo una cosa que no sé por qué se prestan a eso, que es cantar un trozo de despedida mal pegado, mal editado, todas una detrás de otra, al final de la gala además. O sea, es una gala en la que molestaron los grupos. Y si puedo ser un poquito más arriesgado en el comentario, un tranque de dimensiones mayúsculas. Una de las peores galas que yo recuerdo. No llega a la de aquella Eduardo Basso de México, ni a la de Amargo, por supuesto, pero vamos, una gala de la que no nos vamos a acordar dentro de 6 meses de nada. Bueno, de Mónica Naranjo cantando con un pronter. Igual de eso sí.
Yo insistiría en la falta de ritmo que tuvo la gala, sobre todo a partir del segundo bloque de candidatas, y creo que hay que abrir un melón. Iba a decir, igual es una opinión impopular, no, viendo las redes sociales creo que es una opinión popular. A lo mejor hay que abrir el melón de por qué la FUFA tiene que estar por decreto ley en la gala, ¿no? Porque yo creo que la ni FU ni FA, todos la respetamos y la queremos mucho, pero no sé hasta qué punto...
O a lo mejor ya puestos a sumar más el debate, o a lo mejor estar, pero de otra manera.
O de otra
porque,
manera.
Porque estar tiene que estar, porque el carnaval sin la ni FU ni FA...
Pues... Sí, pero este es un debate que ya hemos tenido, es decir, si sobre las murgas, por ejemplo, tienen que actuar en directo o no, y en Belén nos decía...
Claro, es que eso me lleva a decir, ¿no?
Que a lo mejor para cuestión... años que venideros se encuentra una solución técnica, que se les escuche bien al sonido...
Pero yo creo que el reto es decir, vamos a ver, tienen que estar pues los que tienen que estar, pero está claro que tienen que estar de otra manera.
Claro, es decir, es que yo estoy con Juanjo, es que yo sufro ver a las murgas desfilando así copia y pega sin mucho sentido, francamente, o sea, no sé, yo, a mí no me gustó. Además, la gala, he de decirlo claramente.
Ya ha actuado, las murgas ya han actuado en directo en otros años. Yo recuerdo a la FUFA cantar en directo, recuerdo a los triquitraques, a los ZZ, en otras ediciones han cantado en directo. Y este año especialmente, era un año para que cantara la ganadora del concurso, porque fue una ganadora arrolladora, que tenía además sobre todo un tema, el de Este lo cantas tú, que era muy show, muy gala, y no se ha aprovechado. Probablemente no se ha aprovechado por lo que te digo. Mi sensación ayer es que al director de la gala le molestaban los grupos. Le dijeron, oye, tienes que meterlos, tienen que estar ahí. Venga, pues vamos a meterlos 3 minutos a cantar temas de la tele tanto las rondallas como las agrupaciones musicales, y quedó una cosa muy putre. Y en la que yo
a mí lo de las rondallas cantando el tema del 1-2-3, no sé, me rió tanto, me pareció tan extemporáneo, ¿no? Fuera de lugar, pero bueno, ¿qué hacen las rondallas cantando el tema del 1-2-3? O sea, es que es ir contra la propia idiosincrasia y la propia identidad de las rondallas, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Claro.
Fue un tema que no entendí, pero vamos, para nada.
Bueno, vamos ahora sí con la crónica deportiva. Dos derrotas en baloncesto ayer, Juanjo.
Sí, en competición europea perdió el Gran Canaria en la pista del Budugnos 90-77 en la Eurocup, y también perdió el Lenovo Tenerife 85-61 en, iba a decir, la cancha del Hapoel Jerusalén de Israel, pero realmente están jugando en Belgrado, porque ya sabes que por la situación bélica que vive Israel con Gaza, pues todos los equipos deportivos del país están jugando fuera de casa, y en el caso del Hapoel lo hace en la capital de Serbia, en Belgrado. Pues allí perdió por 24 puntos de diferencia el Lenovo Tenerife, con el consiguiente enfado de Chus Vidorreta, si se lo hizo saber a sus jugadores en más de un tiempo muerto. En fútbol tenemos una mala noticia para la Unión Deportiva Las Palmas: la sanción de 2 partidos para el portero suplente Aarón Escandel. Le expulsaron el otro día en Granada por protestar en el banquillo, y en estos casos la sanción es de más de un partido, por tanto no va a estar disponible ni contra el Valencia ni contra el Atlético de Madrid la siguiente semana. Y en el Club Deportivo Tenerife hoy tenemos comparecencia de Mauro Pérez, el director deportivo, que 5 días después del tropiezo contra el Andorra va, pues no sé muy bien a qué, si a dar explicaciones, si a analizar la situación deportiva, si a ratificar al técnico Asier Garitano, que de momento se sienta en el banquillo del Club Deportivo Tenerife el próximo domingo ante el Villarreal B. Por unir gala y deporte, ayer uno de los tuits de la noche fue de Primi, el director de Bambones, precisamente, que decía que si la gala la estaba dirigiendo hacia Garitano.
Madre mía. Mucha gente está escribiendo mensajes.
Por la falta diciendo, de sentimiento. ¿No?
Mucha gente está escribiendo mensajes diciendo, oye, vale, bien, están hablando de la gala y tal, pero no van a comentar nada de las candidatas, de la reina, etcétera. Vamos a ver, que esto tiene un orden, ¿verdad, director? Esto tiene un orden y cada cosa a su momento. Cada cosa a su momento.
Como él hoy, como lo del reloj, se disparató. Claro. Y soltó el titular cuando no era.
Se le agantó la cosa.
El reloj lo tiene loco. 7:35.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los Ralejos, con su sello gastronómico, pues tiene bastante que enseñar y que degustar para que la gente acuda a Tenerife, y en concreto al municipio de Los Ralejos, a disfrutarlo, como decimos, desde esas 4 experiencias, ¿no? Desde el aire, desde la tierra, desde el agua y sobre todo también en el fuego, porque Los Ralejos es hablar de fiestas, y en las fiestas echamos fuego, sobre todo esa noche del 3 de mayo. Y aquí traemos esos sabores para que todo el mundo se vaya con valga la redundancia, con ese buen sabor de boca y decir, esto lo probé en Los Ralejos, en el stand de Los Ralejos. Pues cuando vaya a Tenerife voy a ir por Los Ralejos. En la web municipal está toda la información de dónde comer, dónde quedarse, qué visitar. Lo tenemos todo fácilmente para que lo puedas encontrar y también puedas adquirir esos productos del sello gastronómico, que junto con nuestros cocineros pues hacen las delicias que estamos, bueno, desde ayer mostrando del municipio de Los Ralejos.
Los Ralejos y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Sergio Armas, gerente de la Fundación Foresta.
Hace 80 años en Gran Canaria solo quedaba un 3% de los bosques originarios. Gracias al trabajo de Foresta y de diversas entidades, hoy en día ya hemos alcanzado un 14% de la masa forestal. Sin duda, estamos dejando una huella positiva en las islas y en el planeta. Y eso da sentido a nuestro mayor propósito, dejar un mejor legado ambiental a las futuras generaciones.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Del día con Atlantic Canarias.
Ahora sí, la imagen, Guillermo.
Bueno, pues la imagen claramente en el día de hoy tiene que ser para la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, la señorita Corina Merasek, espero pronunciarlo bien, con la fantasía del mundo, diseñada por Santi Castro y que representando al centro comercial Añasa Carrefour, pues resultó, como digo, elegida, reina del carnaval y se llevó ese seto ante esas 5.000 personas que anoche llenaron el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife en esa gala dedicada al mundo de la televisión. Corina Merasek, que es nuestra primera imagen del día. Pero la segunda, si me permite.
Y bien elegida, además.
El traje era el más bonito.
El jurado estuvo fino. Porque sí. Yo creo que el veredicto se
yo desde que la vi aparecer, digo, esta ya es clara, firme candidata. Y la verdad es que de las 11, que por cierto tiene una lectura también, menos que otros años, 11 candidatas este año. Resultó elegida reina. Pero te voy a proponer una segunda imagen, Mayer, que nos iba hasta Lanzarote. Esa fuga a la carrera, casi como de un guión cinematográfico que protagonizó ayer un recluso de la cárcel de Taiche. Este interno, que nos insiste que no es un preso peligroso, pero sí reincidente del intento de fuga, pues tenía una salida programada. Pertenece a la unidad terapéutica educativa de este centro penitenciario y tenía una salida para dar una charla, para dar una ponencia, y aprovechó un despiste de los funcionarios que le acompañaban para literalmente salir a la carrera. Los funcionarios no pudieron dar con él y parece que está huido, ¿no? Hemos hablado aquí en COPE con representantes sindicales del sindicato CAIP en este centro de Lanzarote y nos dicen que todo esto es consecuencia de la falta de medios que tienen los funcionarios, ¿no? Hay un reloj por ahí sonando.
Jaime. Mira que te lo has currado. Llevas un rato ahí.
Es que yo estaba mirando a Mayer que estaba hurgando ahí el ordenador.
Es que llevo un rato pensando, ¿y Mayer qué demonios está haciendo con el ordenador? O sea, llevas un rato buscando el jodido sonido.
A ver, acércalo al micro ahí, Jaime.
A ver.
Ay, mi madre, que no lo arregló.
Fíjate tú en lo que estabas entretenido. Pero vamos, estabas comentando, Guillermo, falta de personal. Vamos, básicamente se echó la carrera, ¿no?
Claro, se echó la carrera y el personal que había salido con él no pudo atraparlo.
Si uno se echa a correr, salvo que tengas 20 personas alrededor.
Yo me pregunto, nos dicen desde el sindicato que es una persona reincidente en intentar fugarse. Entonces,
a lo mejor en el centro falta efectivamente personal, pero no por esto.
¿Para qué lo sacas a dar una charla o una ponencia fuera de la cárcel? Es la pregunta que me hace.
¿Y la charla qué era? ¿Sobre reincidencia?
Pues no lo sé.
¿O cómo fugarse?
Claro, efectivamente. Nos dicen que no es un preso peligroso, pero que sí es reincidente. Oiga, pues si tienes una persona reincidente, ¿para qué lo sacas a dar una charla o una ponencia fuera de la cárcel? Es la pregunta que me hago, ¿no?
Es que todavía no salgo de mi asombro.
Está correndo.
Es que estaba Guillermo como yo diciendo, pero bueno, ¿y qué está haciendo Mayer? Estaba buscando.
Yo estaba mirando, digo, bueno.
Estaba buscando la alarma del reloj.
Escucha el reloj de. Así sonaba cada 5 minutos.
Cada 4 o 5 minutes durante 2 o 3 horitas que estuvimos de sobremesa,
Bueno, Javi, vamos con un sonido mejor que este, ¿no?
Bueno, pues no sé si te refieres al sonido del reloj.
Sí.
Mira, tengo 3 sonidos, ¿no? El primero es institucional, buen detalle de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, recordando la figura de Lorenzo Olarte.
Quería trasladar en nombre de todos sus señorías el pésame a la familia y a los amigos de don Lorenzo Olarte Cuyén, que fue presidente de Canarias y diputado de estas Cortes y desgraciadamente nos ha dejado este fin de semana.
Por cierto, hoy la misa funeral a las 9 de la... a las 7 de la tarde, perdón, en la Catedral de Santa Ana. El siguiente sonido es inquietante, estamos desarrollando la inteligencia artificial, está bien, no sabemos por qué camino nos va a llevar, pueden ser tan apasionantes como preocupantes. Decía que estamos desplegando la inteligencia artificial y todavía no conocemos, quizás no lo hagamos nunca, los secretos del cerebro. Ángel Martín, como saben, sufrió un brote psicótico viviendo más allá de los límites de la realidad, como esa película de historias cortas, ¿no? Escuchen cuál fue el detonante, porque es impactante.
En mi caso, lo que sí hay es un detonante para que mi pareja se diera cuenta de que algo raro estaba pasando. Y es una publicación en redes sociales donde yo le doy la enhorabuena a ella por el éxito de una película que se llama Wonder Woman y con la que ella no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, cuando ella despierta y ve esa publicación de que en la cocina le he dejado una nota a ella felicitándola también por eso, que yo he desaparecido y vuelvo a casa con el coche lleno de regalos para celebrar lo que está pasando, ella se da cuenta de que algo raro, está pasando. Para el resto de gente no, para el resto de gente, como solo ven la publicación en redes sociales, lo que piensan es que es una broma interna nuestra y ya está. Nadie ve nada raro en un cómico haciendo una broma que no entienden o que puede ser mala.
Tremenda la película que hace la cabeza con guión, protagonista.
Sí, no, aparte quienes tienen brotes avisan. De esta manera, por ejemplo, es decir, a su manera, avisan.
De que algo está ahí
con situaciones como
fallando,
las que cuenta Ángel Martín.
Yo me imagino que seguramente tendrá algunos detalles anteriores, pero puede ser producto de despiste, de trabajo, y a lo mejor los que le rodean pues no se dan cuenta de ello, ¿no? Pero por supuesto ese fue el detonante y fue a partir de
los que los rodean no se dan cuenta si es la primera vez. Si no, sabe perfectamente que son señales que se emiten y que son de alguna manera llamadas de auxilio. Esto es largo de contar.
Llegamos a las 7:44.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Germán Galindo, líder en revestimiento de piscinas y aplicación de pintura. Más de 40 años de compromiso con la rehabilitación turística en las islas.
Decoración, diseño de interiores, impermeabilizaciones. Infórmate ahora en germangalindo.com o en el 928 14 21 28.
Germán Galindo, la experiencia, nuestra garantía.
caer la tarde, Expósito.
Imagina que llegas a casa, son las 2 de la tarde, te sientas a ver los informativos, la tele, para ver las noticias. En la pantalla aparecen varios encapuchados en directo irrumpiendo en la emisión del telediario, tomando de rehenes al personal de la tele.
¡Que se vaya la policía, por favor!
Esto que escuchas ocurrió en Ecuador. Se trata del presentador que intenta calmar a los 6 encapuchados que han entrado por la fuerza en el estudio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Decíamos lo de Santi, lo del conato de Anaga, ¿no? Y tenemos otro conato más, ¿no?
Pues sí, efectivamente. En Vilaflor, en este caso, en el barrio de La Escalona, parece que ya se han enviado recursos de emergencia hasta el lugar. Vamos a ver cómo evoluciona, porque es muy reciente. De momento es el único dato que tenemos. Pero lo cierto es que es el segundo conato que tenemos, Mayer, también, en unas poquitas horas.
Sí, sí.
Ojo con eso.
Y además de madrugada, con lo cual, pues, Jaime pinta rarillo, vamos a decir.
Sí, comentamos el otro día que aquella frase de los incendios del verano se apagan en invierno, es que
ya se acabó eso.
Es que ahora ya todo es verano, o el invierno es el verano, o todo es lo mismo. Es decir, los 12 meses hay que estar en eso.
Sí. Pues esperemos que no vaya más, ¿no? Porque la fotografía, Santi, que nos has enviado, pues es preocupante, ¿no? Por digamos, sí. la llama, ¿no? Sí.
Claro, y fíjate que zona... te estamos comentando 28, 29 grados, es decir que...
No. Oye, tenemos la oportunidad de charlar, aunque sea brevemente, aunque la hemos invitado a los estudios para hablar con calma, a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos, consejera, porque esta semana el Partido Socialista ha abierto el melón de que con la llegada de su equipo... pues se ha frenado la gestión de la dependencia y ponían sobre la mesa el dato de que durante la época de Marta Rocha al frente de dependencia pues se consiguieron casi 8.000 nuevas PIAs y en 2023 pues se bajó a 6.000. ¿Es así? ¿Se está frenando la dependencia, consejera?
No. Yo ayer en sede parlamentaria se vio claramente los datos generales de evolución de las prestaciones, de los PIAs, de los grados, de todos los gráficos, y en todos los gráficos seguimos subiendo, en muchos de esos gráficos somos los primeros en subidas del país, hemos pasado de subir en las prestaciones a más de 45.000 prestaciones ya en Canarias, entonces pues la verdad que ese alarmismo que ha despertado el Partido Socialista no tiene ninguna base fundamental, ninguna. Nosotros sí hemos aclarado que hemos estado haciendo una reorganización del servicio, hemos puesto personas a grabar solicitudes con una fecha de antigüedad de 2022 y del primer semestre del 2023, un total de casi 5.900 solicitudes que estaban sin grabar. Y bueno, esos son los números y yo no digo nada que mis propios jefes de servicio no me hayan informado y certificado. O sea, no estamos hablando de datos que yo me haya inventado para esto, son los datos que están en el inserso y todo el mundo puede ver esos gráficos porque son públicos. Perdón. Son públicos y bueno, si cada uno hacer interpretaciones de los datos a su medida, bueno, yo no puedo decir que no los hagan, pero que no son para crear el alarmismo que se ha creado, incluso hablando de que esta consejería no va a tener el presupuesto suficiente para pagarle a los dependientes.
Consejera, porque, por ejemplo, el equipo sigue siendo el mismo, tenemos el mismo número de valoradoras al frente de la dependencia.
Nosotros hemos reorganizado el servicio, bueno, porque había gente realizando otro tipo de funciones y nosotros hemos, que nosotros consideramos que eran más administrativas que de valoradoras, y nosotros lo hemos reubicado en esa para hacer esas valoraciones. Y lo que hemos hecho, que bueno, que ya a partir de hoy empiezan a incorporarse 14 administrativos para realizar las tareas más administrativas que tienen que conlleva la dependencia. Entonces, ¿no? Si tú reorganizas bien los servicios, aparte de que nosotros también estamos tramitando un nuevo plan de choque para incorporar tanto, no solo en la dependencia, sino en la discapacidad y en la renta canaria de ciudadanía, que también que tampoco pues se habían llevado a cabo los planes de choque que el ejecutivo anterior había anunciado, ¿no?
Bueno, consejera, y vamos a ver, por ejemplo,
implementando.
Sí, para este 2024, ¿usted qué objetivo se marca de nuevas altas?
De nuevas altas, pues mira, va a depender de lo que el nuevo aplicativo que estamos que hemos puesto ya en marcha, que va a acelerar también los procesos, pues la idea, nuestra idea, la meta que siempre vamos a conseguir es que cumplamos la ley de promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, que se fija en que el plazo máximo de resolución sean 6 meses. Nosotros en estos primeros 6 meses ya hemos bajado 6 meses en esos números que se tenían en esta comunidad autónoma, de 634 días, a 634. Bueno, y seguiremos bajando, y cuando aprobemos el decreto, que lo estamos redactando vía de urgencia, de simplificación, en un solo paso, en un solo proceso, la resolución de grado y de pie, ya podríamos estar en un corto periodo de tiempo cumpliendo la ley en esos 6 meses.
Eso es una cuestión que siempre nos dice el presidente de la Asociación de Directores de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, que lo están haciendo otras comunidades y que funciona muy bien, lo de no ir primero a hacer la valoración y después a otorgar el PIA, sino en un mismo acto las dos cosas, y eso podría agilizar mucho el proceso, porque como usted sabe, para un dependiente 2 años es una eternidad, y en evolución de la enfermedad o de la patología que tiene no le cuento, ¿no?
No, y además una cuestión muy importante, y que también hemos puesto también todos los esfuerzos, que es las revisiones de grado y de pie. Tú puedes haber a un dependiente, una dependiente hace 6, 7 años, haberle reconocido el grado, y ahora mismo está en una situación, porque evidentemente, desgraciadamente, nuestros dependientes van a peor, no van a mejor. Bueno, pues puede haber empeorado su enfermedad y ser un grado superior. Imagínate esas personas que llevan 2, 3 años sin que se les revisara ese grado. No. Han dejado de percibir unos servicios mayores, unas prestaciones mayores en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también hemos acelerado esas revisiones de grado, que estaban en torno a 2.400 las pendientes de hacer, y ya pues ya hemos realizado en torno a las 1.000. Y bueno, seguimos haciendo los esfuerzos también ahí, porque tanto los nuevos altas como los que ya han sido de alta tienen derecho a recibir las prestaciones que por sus cuestiones de su enfermedad, de su discapacidad, de su edad, tienen derecho a ello. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
Los compañeros también quieren trasladar alguna cuestión. Santi.
Hola, consejera, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, pues mira, ya te respondo yo,
bien no está. Hay algún problemilla con la calima, efectivamente, pero bueno, ánimo con esa calima. Vamos a ver, siempre nos miramos en el espejo de Castilla y León, que es una comunidad que parece que este tema de la dependencia lo gestiona muy bien, y en esta línea, cuando hemos hablado con algunos de sus responsables, siempre nos inciden en la línea de que esto no es una responsabilidad exclusiva del gobierno autonómico, sino que tiene que ser o tiene que venir de la mano, pues, de los ayuntamientos, por ejemplo. En este caso, ¿ha mejorado esa corresponsabilidad con los consistorios municipales para tramitar los expedientes?
Es responsabilidad del gobierno de Canarias llegar a acuerdos con cabildos, que es el quien ejecuta los planes
con los cabildos, vaya.
Y con los ayuntamientos, que nos pueden ayudar, por ejemplo, en los convenios que ya hemos firmado con los ayuntamientos a final de año y que me permitieron no perder los 7 millones de euros que en el ejercicio anterior, en el 2022, sí se perdieron, para que nos ayuden en el tema de la prestación del servicio de ayuda a domicilio especializada que va vinculada a la ley de la dependencia. Eso no se había... ayer dijo en sede parlamentaria Elena Mañé que sí se habían reunido una vez en marzo la anterior directora general. Vale, pero una vez en marzo no significa, eso no es llegar a un acuerdo. Cuando se llega a un acuerdo es cuando se firma el convenio. Nosotros logramos firmar con 24 ayuntamientos antes del 31 de diciembre esos convenios. Vamos a seguir firmando esos convenios este año. ¿Para qué? Para que todas aquellas personas, que yo dije también ayer en sede parlamentaria, cerca de 6.000 que tienen el grado y tienen la resolución de PIA, pero no tienen la prestación porque no han encontrado empresa que le preste el servicio, que los ayuntamientos, o bien también nosotros en esas reuniones que hemos mantenido, que es la primera vez que se mantiene reuniones con todas las empresas y con todas las entidades del sector que dan servicio, para ver cómo mejorábamos, porque había muchos en los que se les debía mucho dinero porque no se habían tramitado el pago de su factura. Bueno, pues todas esas mejoras hacen el que nosotros estemos hablando con los cabildos para mejorar el precio plaza día. Esas negociaciones que tenemos que hacer con los cabildos, eso va a suponer se puedan prestar todos los servicios que se tienen que prestar. Hemos destrabado que llevaba 2 años y medio en tramitación la acreditación del servicio de asistencia personal. Lo destrabamos ya el otro día. Ustedes vieron que le comunicábamos a CUFADE esa resolución donde ya queda acreditado su servicio. Entonces, bueno, esas son las acciones que este equipo de gobierno está haciendo y que benefician y redundan en el beneficio de las personas dependientes de Canarias. Jaime, eso es lo que tenemos que hacer.
Sí, estaba pensando, lo comentaba ayer, es decir, los oyentes que hayan escuchado a la oposición la descripción de los hechos y los oyentes que ahora escuchan la descripción que hace el gobierno, ayer yo comentaba, claro, los datos de oposición y de gobierno son fiables, pero es que se parecen lo que el agua al aceite, ¿no? Es decir, lo que un huevo a una castaña, con lo cual la confusión es enorme, porque ¿con qué versión se quedan los oyentes, por ejemplo?
Hombre, yo creo que los oyentes, no es lo mismo decir que Canarias ha crecido en dependencia 2.000 resoluciones menos, que es lo que está diciendo el Partido Socialista, que es lo que dice la ley, o sea, lo que dice eso es estadística. Lo que dice es que la tasa de variación anual ha subido en 7.200 personas y el año anterior